Bienvenidas, bienvenidos a nuestro octavo ya, módulo del curso de gestión emocional del tiempo. Hemos hecho un recorrido interesante hasta aquí. Espero que lo estéis disfrutando. Todo lo que supone ir desmontando creencias y cambiar la forma de ver nuestra realidad siempre supone un avance importante en este autoconocimiento que, como siempre os digo, es la base del autocuidado. Y llegado a este momento, en esta segunda mitad del curso, yo creo que hemos conseguido ir aplicando lo que hemos descubierto, o vamos a aplicar ahora lo que hemos descubierto en la primera mitad, esa carga emocional que existe cuando queremos organizarnos y enfrentarnos a ese reto, que es utilizar mejor nuestro tiempo o disfrutar más de nuestro tiempo, según cuál sea el objetivo que tú te has marcado. Este momento ya es la segunda lección de la mitad del curso. Ya estamos en ese punto práctico donde en el módulo anterior repasábamos algunas filosofías, algunas tendencias o líneas de pensamiento a la hora de enfrentarnos a mejorar nuestra organización y demás. Porque claro, este tema, el gestionar nuestro tiempo, es algo que nos preocupa a los seres humanos desde hace mucho tiempo. Así que es un deseo compartido el sacarle más partido o el sentirnos más satisfechos, cualquiera de esas metas que tú te hayas marcado, seguro que son comunes o que alguien ha compartido también, porque es un recurso que tenemos tan valioso, el tiempo, que la percepción de cómo lo utilizamos, de cómo nos nutre, de qué hacemos con él, condiciona buena parte de nuestro bienestar. Así que ahora, en estos módulos prácticos, la idea es examinar y recopilar. La semana pasada fueron teorías, y hoy vamos a centrarnos más en herramientas y en técnicas. Vamos a ir hablando algunas prácticas que podemos encontrar a la hora de elegir cómo organizarnos, porque la idea es repasar, si no las conoces, a lo mejor ya las conoces, pero si son técnicas nuevas para ti, que las conozcas, que te suenen, que veas que tienes esos recursos prácticos para organizarte, pero si ya lo conocías o incluso aunque no lo conozcas, lo que le vamos a dar es ese toque diferente. Porque la novedad es que el componente emocional y la presencia y el filtro que nosotros tenemos ya activo para detectar nuestras creencias y también cómo oscila nuestra energía, cómo nos encontramos según el momento en el que nos enfrentemos a emplear alguno de estos métodos para organizarnos, va a determinar o va a modificar esa relación con el tiempo, con nuestra productividad, con el uso que hacemos de él. Así que, bueno, a mí me ha parecido bien, llegado a este punto, hacer un pequeño repaso de cuál es el itinerario que hemos seguido hasta llegar aquí. Si os parece, lo primero que hicimos fue definir nuestro objetivo, cada una el suyo, cada persona tiene establecido qué es lo que quiere llevarse de este curso. Incluso tú misma o tú mismo, si lo vuelves a realizar, lo vuelves a escuchar, dentro de unos meses puedes estar enfocada en otro objetivo distinto. Después de definir nuestro objetivo y tener clara la motivación para llegar a él, definimos o hemos aprendido también a definir nuestras prioridades. Ya vislumbramos o somos capaces de ver cuáles son esos valores o aquello a lo que le damos importancia y hemos alineado ese objetivo con esos valores. Hemos establecido así ese potencial de nuestra motivación. Si el objetivo que hemos establecido no nos motiva, si no está en sintonía con lo que para nosotros ahora es más importante, es difícil que tengamos la motivación suficiente como para estar haciendo un cambio o tratando de aprender y salir de nuestros patrones más automáticos. Lo siguiente que hicimos fue aprender a detectar creencias o juicios maestros que afectan a nuestra relación con el tiempo y que en un primer instante incluso están presentes en ese objetivo que determinamos. Con lo cual, desde ese primer pasito que dábamos, desde definir el objetivo, ya hemos aprendido a ver cuáles son esas creencias, cómo condicionan la relación con el tiempo. Y luego vimos que esta presencia importante de la carga emocional cuando tratamos de relacionarnos con las metas, cuando queremos poner orden en las prioridades, se pueden también, cuando son sobre todo heredadas, ¿no? Estas creencias que hemos asumido como propias, mandatos, y ya no nos reconocemos en ellos y queremos cambiarlo, aprendimos a desmontar estas creencias utilizando tres herramientas: la palabra, las acciones y nuestra emoción. A partir de ahí, lo siguiente fue seleccionar técnicas, o va a ser, porque estamos, yo creo, un poco ya en este punto, ¿no? Vamos a ir aprendiendo a seleccionar técnicas que nos puedan ser útiles para conseguir nuestro objetivo. Esto lo vamos a ver justamente en el módulo anterior, en el módulo 7, y lo vamos a ver hoy. Y luego la idea será que podamos ir incorporando estas técnicas y las podamos experimentar. Gracias a experimentarlo, a irlo implantando, podremos refinar también esa observación que ya tenemos entrenada para ver cómo nos sientan, qué detectamos a la hora de ir incorporando alguna de estas herramientas, qué resistencias hay, por qué surgen esas resistencias, qué es lo que funciona, qué es lo que no, iremos corrigiendo. No se trata de implementar todo de golpe, es que poquito a poco vayamos incorporando alguno de estos elementos y veamos siempre con esa mente abierta y muy clara, muy transparente con nosotros mismos, porque realmente no vamos a juzgarnos, vamos a ir encontrando cuál es el método que nos funciona mejor en este momento. Lo último ya sería justamente esto, es como la recolección de un cultivo, vamos a quedarnos con lo que funciona y a partir de ahí es cuando generamos nuestro sistema. Ojo que a veces ocurre al revés, a veces queremos diseñar un sistema, en teoría, en el papel, queremos diseñar una estructura y ceñirnos a ella. Y aquí lo estamos haciendo al revés. Primero aprendemos a detectar, cambiamos nuestra mirada, abrimos nuestra mirada a ser sensible a esos componentes emocionales que antes a lo mejor nos pasaban desapercibidos y luego vamos a ir viendo y experimentando qué nos sirve, por qué, qué encontramos en esa experimentación, y cuando las herramientas que hemos elegido como adecuadas las vayamos repitiendo y ese procedimiento de repetición nos demuestre que todo va bien, que sentimos esa conexión con nuestro alineamiento, nuestro objetivo, entonces tendremos ahí la oportunidad de crear ese sistema, porque es un sistema que ya existe, que hemos repetido y que hemos experimentado. Hoy vamos entonces, como os comentaba, a repasar algunas de estas técnicas. Yo os tengo que confesar que este es uno de mis módulos preferidos porque yo siempre he sido muy friki y muy curiosa y me ha gustado mucho indagar en todas las técnicas de organización que encuentro, que me gusta analizar, comprobar. También os digo que muchas no me convencen, o veo que no van conmigo, bueno, yo pongo mi sentido crítico y las que yo os traigo aquí son las que para mí son básicas, por lo menos que las conozcas. No quiere decir, ojo, que te tengas que quedar con todas, pero sí yo te voy a dar unas pinceladas de en qué consisten y voy a intentar que le pongas tú la lupa de ese filtro, con ese filtro de lo emotivo, de la emoción, de todo eso que hemos aprendido que nos acompaña. O sea, que no va a ser solo una descripción de técnicas de manera descriptiva sin más, sino que ya estamos todos hablando en este lenguaje que hemos aprendido a emplear y que hace que esta gestión del tiempo tenga un matiz distinto. La primera técnica, que es esencial y que la hemos traído aquí en algún otro momento y es básica, es la clasificación de tareas. Ya os decía en el episodio anterior, en el módulo anterior, hablábamos de una de las clasificaciones más conocidas, que era la matriz Eisenhower. La he encontrado con ese nombre, pero también la he encontrado sin nombre. Es decir, es un clásico de la organización del tiempo y son esas cuatro categorías que surgen de cruzar el criterio de importancia y el criterio de urgencia de las tareas. Sale una matriz de cuatro celdillas donde puede ser una tarea importante y no urgente, importante y urgente, no importante y no urgente y no importante pero urgente. ¿Vale? Esto haciéndolo en un cuadrado, lo tienes ahí claro. Y esta clasificación normalmente se nos explica, y os lo contaba yo en el episodio anterior, para que sepamos de qué tareas ocuparnos de manera prioritaria. Siempre va a ser lo importante, lo que debemos atender, y que aprendamos o a delegar, o a posponer, o a agendar lo que es menos importante. Y que si surgen muchas tareas urgentes, revisemos nuestra planificación. Porque salvo que sea una tarea o un proyecto en concreto que requiera de estas urgencias imprevistas, lo normal es que si te organizas bien puedas prever, puedas anticipar y no tengas que estar apagando fuegos. Bueno, pues esta es la base de esa organización de tareas y es muy útil si ya le ponemos aquí el componente y las gafas de ver nuestras emociones. Esta clasificación es muy útil cuando queremos ver cómo nos tomamos las prioridades. Es decir, más allá de poner las tareas así y de seguir en la pauta o el patrón o esa instrucción de que te ocupes de esta antes de aquella, yo lo que te aconsejo aquí es que observes precisamente dónde encuentras tú más motivación o dónde encuentras tú más tendencia a resolver. Por ejemplo, hay personas que tienen mucha motivación en no hacer mal las cosas, en no defraudar, y por eso son personas que atienden muchas veces las tareas urgentes antes que las importantes, por dos motivos. Uno de ellos es que al resolver una urgencia te impide y te aleja de tener un problema o de ser percibido como que no has resuelto o de no dar una respuesta a alguien que está demandándote atención. Por lo tanto, de esa manera, al resolver urgencias nos volvemos útiles o nos volvemos aparentemente eficaces, con un valor que viene de fuera. No es el que tú te das, sino alguien está validando que tú resuelves por eso, porque contestas un email, porque hay una urgencia y se saca adelante, que es más vistosa esa urgencia, porque da más miedo que no se solucione. Y luego, otra segunda razón por la que podemos tener tendencia a resolver antes las urgentes es porque vamos aplazando esas tareas que son importantes y que nos imponen. Porque las tareas importantes son muchas veces decisivas, son tareas donde queremos quedar bien, nos mueve, nos sentimos apego con esa tarea o tenemos una idea preconcebida de cómo va a ser ese proyecto, y el hecho de demorarlo o retrasarlo hace que no nos pongamos delante de ello y el reto no se consuma, con lo cual el fallo tampoco puede aparecer. Es una forma de congelar el reto, de mantenernos a salvo. Por eso, el cruce de estas categorías y el observar dónde nos solemos situar nos da mucha información práctica y real de cómo somos. Y luego ya toca tu indagación personal para sacar todo esto a flote. También, por ejemplo, otra de las pistas que nos puede dar este cruce de categorías es apreciar cuál es nuestra facilidad o no para delegar. Se nos dice que una tarea que no es importante y que no es urgente, podemos delegarla. No, la no importante y no urgente directamente es que se quita, ahora que estoy acordándome. Bueno, yo os pondré el cuadrado y lo definiremos bien. Pero si una tarea no es importante, pero es urgente, en ese caso la puedes delegar. Quiere decir que no es suficientemente importante como para que tú la coloques en un lugar prioritario, te puedes ocupar de algo que sea más importante y puedes delegar la tarea en alguien que tú sepas que lo va a hacer bien, pero obviamente no lleva tu sello. Bueno, pues esto de que no lleve nuestro sello y de que nosotros no lo hagamos es también una tendencia de un tipo de personalidad donde nos sentimos más seguros controlando. Tenemos apego al control o al pseudo control o a la idea de control. Entonces es esta idea de que nadie mejor que yo va a hacer las cosas y por lo tanto es el tipo de gestión llamada microgestión, porque te vas enredando en resolver cada cosa en vez de invertir tiempo y energía en empoderar a las personas que te ayudan y que por lo tanto puedes ir soltando carga y acompañándote y reforzando ese reparto de tareas que muchas veces es imprescindible para sacar adelante según qué proyectos. Así que bueno, esto puede pasarte con un proyecto laboral o incluso con las tareas domésticas. Es algo que puede tener diferente dimensión. Pero ves cómo este cuadrante te va a dar así una dimensión nueva, una mirada nueva desde este intento de descubrir y tener cada vez más identificado cómo eres tú, cómo reaccionas tú. Porque aquí estamos en ese camino de ir destripando cómo eres tú, qué es lo que te mueve, por qué te mueves de esta manera. Y esta matriz, este cruce, esta clasificación de tareas es muy clarificadora y si te acostumbras a ponerlo como primer filtro, como pantalla para ver cómo van las cosas, te va a ayudar mucho. Otra clasificación, o si profundizamos también en la clasificación de tareas como herramienta útil para organizarnos, nos va a permitir también diferenciar, por ejemplo, en la recompensa que obtenemos con algunas tareas. Hay algunas tareas que nos mueven más que otras. Y a veces parte de ese movimiento, de esa motivación, tiene que ver con el output o con el resultado, el premio, ese feedback que viene de la tarea realizada. Así que aquí sería interesante distinguir entre lo que son proyectos, objetivos, que no se pueden resolver en una sola tarea, no se resuelven de una sola vez. Luego serían las tareas que hemos fragmentado ese proyecto para hacerlo más digerible, para hacerlo avanzar. Y luego estarían los resultados, que son esas tareas, es la diferencia entre una tarea intermedia que a veces no produce nada y cuando tenemos sin embargo un resultado, algo que va a producirse como fruto de esa tarea, nos va a dar una satisfacción quizá mayor que esas tareas que no tienen un output asociado. Por eso el tener separado el proyecto, que es algo grande, que no puedes impulsar como elemento único, que probablemente lleva la etiqueta de importante y que a veces nos puede hacer paralizar, lo diferenciamos de tarea porque la tarea es manejable y la tarea es algo que podemos pautar, que podemos agendar y ojo, la tarea es muy importante que lleve asociado una estimación de tiempo y yo te diría también de energía necesaria para llevarla a cabo. Porque así cuando tú planifiques en tareas, porque planificar en proyectos es poco concreto, pero cuando tú estés abordando un proyecto, un objetivo y lo vayas fragmentando en tareas y tengas que agendar esas tareas, es importante que tengas claro eso. ¿Qué duración va a tener? ¿Qué energía va a requerir de ti? Y luego separes o identifiques cuáles son las tareas que van a producirte ese resultado, con lo cual tú vas a quedar más satisfecha. A veces hay tendencia a tirarnos más por esas tareas que por las que van a quedar ahí como con la sensación de que es un fragmento de algo y las tareas que tienen resultado parece que tienen una sensación o nos dan una sensación de que completamos cosas. Esto también lo puedes manipular, es decir, tú puedes enfrentarte a tareas en las que aparentemente no vas a tener ningún resultado concreto y definir un resultado. Es decir, yo ahora me voy a poner a revisar las facturas, no lo voy a poder acabar en un día, necesito 3 días para hacer las facturas de un trimestre, pero si yo hoy cuando me siente voy a ser capaz de tener un listado de todos los pagos que se han recibido de tal a tal, ese listado, ese output, ese resultado a mí me va a motivar porque cuando yo termine el trocito de tarea que me toca hoy, me da la sensación y percibo que he completado una tarea. Luego hay una vuelta de tuerca a todo esto, que yo es lo que os voy a compartir por aquí, y es hacer tu propia clasificación de tareas, atendiendo a la carga o al contenido emocional. Es decir, hemos visto tareas definidas pues por el valor o por el peso que tienen desde fuera o bien por el tiempo cuando hablamos de urgencias o bien por la relevancia que tienen para poder avanzar un proyecto. Hemos visto que también podemos diferenciar las tareas en cuanto a su dimensión y en la fragmentación que nos permite y los resultados que obtienen. Pero hay una forma también muy interesante de ir clasificando a las tareas que es en función del recurso emocional que requiere de ti esa tarea. Por ejemplo, yo hace tiempo que voy indicando ese componente dentro de mi planificación. He elegido algún caso concreto. A ver, yo tenía esta mañana que escribir el guión para la lección de hoy, ¿vale? Y yo identifico toda la carga emocional que tiene esta tarea. Escribir el guión para la lección de hoy es una tarea que me abruma porque la quiero hacer muy bien. Entonces es una tarea que para mí es muy importante, con lo cual tiene ya una tendencia, y me conozco, a paralizarme porque como lo quiero hacer muy bien, nada es suficiente y entonces me quedo paralizada y no empiezo. Además es una tarea que necesita mucha concentración y un cierto margen de tiempo por delante. No puedo resolverla en media hora. Necesito hacer un buen guión, seleccionar contenido, leer cosas que a lo mejor tengo que repasar y por lo tanto necesito que sea una tarea en la que yo no sienta presión porque tenga que hacer otra cosa, porque tenga una cita, que recoger a los niños, etc. Sé que voy a tender a procrastinar esta tarea por miedo a que salga mal, porque como es un curso que yo cuido tanto y es la primera edición y estoy algo nerviosa de saber transmitir todo eso que tenía en mi cabeza, me impone y es posible que surja en mí la necesidad de procrastinarlo. Pero por otro lado, como tiene fecha, porque yo me comprometo con vosotros a que esté publicada el lunes dentro del listado de clases, aunque sea última hora, que muchas veces es así, no la puedo posponer, con lo cual me voy a tener que enfrentar a la tarea sí o sí. Bueno, pues todo esto a mí me hace percibir la tarea de otra forma. Cuando yo luego haga mi agenda, me voy poniendo pequeñas etiquetas. Entonces digo, hoy, a lo mejor a las 10 de la mañana, hacer el guión de la lección de hoy. Tarea que me impone y que requiere de mí mucha concentración. Esa coletilla la pongo en mi planning de hoy. ¿Por qué? Porque no voy a poner 5 tareas igual. No puedo poner en el día 5 tareas que me imponen, que son un reto y que requieren de mi atención, concentración y creatividad. Es muy posible que detrás de esta tarea programe una tarea que requiere de mí hacer algo automático de manera muy mecánica y que pueda resolver varias cosas rápidas con algún output o resultado visible. Porque así voy compensando mi energía y me quedo con la satisfacción de esas pequeñas gestiones que he podido hacer frente al gran miedo de la gran tarea que no sé si habré podido hacer del todo bien o que me inspirará mucho más desasosiego por la carga emocional que tiene para mí. ¿Vale? No sé si me voy explicando y vais viendo, ¿no?, por dónde van los tiros. Otro ejemplo, me he puesto aquí varios, no sé si os contaré todos porque a lo mejor es demasiado largo, pero sí me interesa que veáis con casos concretos cómo es esta clasificación emocional. Por ejemplo, yo hoy tenía que escribir al soporte de mi página web, la página web del club, para consultar por la personalización de los avisos de renovación. Me ha dicho una alumna que llega un mensaje muy críptico con nada de texto donde solo le aparece una fecha y las dos intuimos que se trata del aviso de la renovación. Es algo urgente consultar con estos chicos porque me gustaría que las personas tuvieran una buena gestión del uso que hacen del club y de la confianza que ponen en el club. Pero sin embargo, tampoco es urgente, es algo importante, pero no es urgente porque no causa problemas. Las personas están haciendo sus pagos normal y están interpretando ese mensaje. Por lo tanto, es una tarea que puedo resolverla quizás en 10 minutos, es enviar un email, pero sé que se me va a alargar porque tengo que encontrar el email actual de soporte, porque la empresa ha cambiado de dominio, necesito adjuntar la foto que me ha mandado esta chica, necesito pasarme yo la foto del móvil al email, etc. Entonces sé que es una tarea de las que se me va a atascar porque es un poquito aburrida, como os digo, no es urgente, pero si la pospongo al final no la voy a resolver porque va a quedar ahí como un correo, un mensaje y no la voy a resolver y me va a generar ruido mental. Entonces, esta tarea, cuando yo la agende, cuando yo la incluya en mi bloque de tiempo destinado a ello, la pondré como una tarea de gestión que me interesa resolver y que no va a pillarme muy motivada, con lo cual voy a necesitar tirar un poquito de disciplina y de ponerme foco para no despistarme y no irme a hacer otra cosa. ¿Vale? Esto me lo voy a poner en mi descripción de las tareas. Vale, y tengo más ejemplos, pero yo creo que me los voy a saltar porque con esto va quedando más o menos claro. Pasamos a otra técnica para ir chequeando qué es lo que hay por ahí para organizarnos. ¿Alguna habréis oído hablar del tablero Kanban? El Kanban es una forma sencilla en la que se estructura el progreso de tareas. Consiste en crear columnas que van representando diferentes etapas de un proyecto. Y de esa manera tú vas pasando la tarea de una columna a otra. Pues si está en diseño, si está en ejecución, si está en consulta, si está en elaboración, si está en producción, vas pasando esas tareas y vas haciendo un seguimiento fragmentado de ese proyecto o de ese objetivo. Esto luego, llevado a la práctica, hay quien lo utiliza con sistemas de aplicaciones, eso quizá en el mundo corporativo se usa más porque facilita la organización entre diferentes personas. Claro, no es lo mismo la gestión del tiempo que haces tú contigo misma que haces con más personas. Obviamente, la mejora en la relación que tú tengas con tu uso del tiempo va a repercutir, como pasa en todo. Cuando nos relacionamos con nosotros mejor, nos relacionamos mejor con los demás. Pero es cierto que esta técnica quizás es más útil en trabajo compartido y a título individual hay a quien le funciona. Es una forma de ver el progreso, por ejemplo. Es una forma de ir viendo la secuenciación, de ir saltando de una tarea a otra. Nos puede servir para agrupar tipos de tareas porque hay una forma de organizarse en la que se es más eficaz cuando unificas tareas de un mismo tipo. Por ejemplo, si yo tengo que editar fotos para las tres webs que yo tengo, probablemente soy más eficaz si me dedico una hora a editar fotos, tanto de Cuidarte como de Feel Yoga, como de Feel Yoga Club, que si un día me ocupo de una, otro día me ocupo de la otra. Entonces, esto nos puede ayudar para trabajar de esa manera, teniendo cada proyecto organizado por separado. Pero cuando yo estoy en un bloque, a lo mejor de gestión, estoy gestionando todos los proyectos, puedo simultanear. ¿Vale? Esto es técnica práctica de organizarse. Y pasamos a otra técnica que es una de mis preferidas. A mí esta me encanta. Es el método Pomodoro. El método Pomodoro consiste, seguro que lo sabes, en establecer pequeños márgenes de tiempo, trocitos de tiempo determinados, 20 minutos, 25, de atención plena y máxima, donde dejas bloqueado cualquier posibilidad de distracción, donde te condicionas a ti mismo para justamente no distraerte, no ir a mirar el WhatsApp, no contestar correo. Y en ese plazo, en ese periodo de concentración, te dedicas solamente a esa tarea. Como nuestra atención es muy frágil, el haber marcado pautas y espacios de tiempo muy concretos nos ayuda muchísimo, porque exigir este esfuerzo de atención y de foco en un tiempo prolongado es prácticamente inviable. Tú no puedes estar 2 horas 100% concentrada en una tarea, salvo que esa tarea sea especialísima, tenga una carga de motivación enorme, hayas conseguido encontrar un filón de creatividad brutal. Pero cuando hablamos de todas las tareas, tareas burocráticas, tareas de gestión, el estar 2 horas concentrada en hacer facturas, etcétera, es muy complicado. Nos vamos a distraer, bien porque la motivación está baja, bien porque estamos cansados o porque tenemos 1000 distracciones. Establecer pequeños plazos de tiempo implica también que entre medias establezcamos también plazos de descanso. Con lo cual, una forma de organizarse con el método Pomodoro sería dedicar 20 minutos a una tarea, 5 minutos de descanso, ¿vale? Tiene que haber un poco de proporción. Pero esos plazos los marcas tú. Es decir, según estés en una racha de más o menos concentración o la tarea en sí te requiera o tengas tu facilidad para concentrarte mejor, estableces esos Pomodoro. Yo tengo un reloj, yo lo uso muchísimo, esta técnica. Se llama Pomodoro porque está copiado o la herramienta con la que se marcaban estos tiempos era una figura de un tomate, de estas que son reloj para el horno, para que salte. Entonces programas ahí el minutado y te salta la alarma. Yo hago lo mismo con un reloj que me he comprado, que tiene un imán, lo pongo, es un temporizador o un cronómetro, lo pongo aquí con el imán, está pegado a mi ordenador y yo establezco los pomodoros según, pues eso, cómo me encuentro hoy. Hay veces que los pongo de 20 minutos y voy haciendo tareas de 20 minutos y voy marcando los descansos en proporción o según vea que necesito. pero sí voy teniendo ese ritmo de me concentro, aflojo, enfoco y aflojo. Y me parece una técnica estupenda porque te permite optimizar esa concentración. Me parece que te permite enfocar tu atención en sesiones breves y muy concretas. Te permite además ajustarlo, depende de ti, del contexto y de la naturaleza de esas tareas, de la carga emocional también de la tarea. Y crea un blindaje contra distracciones, que es una de las grandes entradas de ese descontrol que muchas veces se nos va el tiempo, se nos va una fracción importante del tiempo y bueno, pues a veces han sido estas distracciones o el ir mariposeando de tarea en tarea sin ser conscientes de ello. Así que bueno, mi gran apoyo al método Pomodoro. Y pasamos ahora a otro que también me parece importante, que son los bloques de tiempo. Cuando programamos nuestra agenda con tareas sin definir y sobre todo cuando no ponemos la duración, estamos cayendo en una de las formas más frustrantes e irreales de organización de nuestro tiempo. Porque tenemos esa idea, o por lo menos puede existir esa idea, de que vamos a volcar la lista de tareas en la agenda y que todo se va a resolver. Y claro, esa lista de tareas no tiene por qué ser realista y muchas veces no lo es. Entonces, ¿qué ocurre? Que volcamos esa lista de tareas y como no la vamos a terminar, nos podemos sentir frustrados, incompletos, con ese ruido mental de no haber acabado y además esto puede ser interminable. Estas listas son irreales porque en cuanto a nuestra organización no establecen ese encaje en la agenda que para ser real tiene que tener esa cuenta, ese peso de cuántas horas, cuánto tiempo me va a requerir esta tarea. Las listas de tareas, las vamos a ver a continuación, tienen una utilidad importante, que es vaciar nuestra mente. Pero a la hora de funcionar en modo agenda, necesitamos cambiar, y esto sí es importante, y probar a establecer bloques de tiempo, porque los bloques de tiempo sí que marcan realidad el tiempo que estamos dedicando a esa tarea o lo que hemos previsto dedicar. Los bloques de tiempo nos dan una conexión con la realidad muy importante. A un bloque de tiempo no le puedes engañar. Tú prueba a organizarte con bloques de tiempo y te anticipo que lo primero que ocurre cuando incorporas por primera vez los bloques de tiempo es que te sorprendes de lo poquito que te cabe en la agenda. Es decir, tú vas con tu lista de tareas a comerte el mundo y cuando empiezas a colocar esas tareas con su previsión real te das cuenta que vas a hacer 4 y en la lista hay 12. Entonces esto al principio es verdad que es frustrante, pero nos va conectando muy bien con la realidad de cómo es el tiempo y nos hace ser mucho más perceptivos y mucho más sensibles a priorizar, porque necesitamos encajar esos bloques de manera realista en nuestra agenda. Pasamos a hablar, por tanto, de las listas de tareas que, justamente, como os decía, el mayor valor que tienen es que nos sirven para vaciar la mente. En vez de tener ahí ese ruido, ese conjunto de tareas que revolotean y que no se asientan, tú las vuelcas en un listado y por lo menos tienes la tranquilidad de que nada se te escapa. Así que las listas de tareas, sobre todo, nos funcionan para vaciar, incluso si las vas estableciendo o separando por proyectos, te dan cierto orden mental. También puedes aplicar aquí técnicas más depuradas de organización, lo que a ti te sirva. Quizá puedes tener diferentes sistemas de listas, no tiene por qué ser una única lista de tareas. Hay quien separa, por ejemplo, la lista de tareas global, donde vuelca todo lo que tiene en la cabeza, y ahí la recomendación es no mirarlas a menudo, sirve para tener ese backup por si luego tienes que jugar con ese material y organizarlo. Hay quien establece luego listas de prioridades y esto nos funciona mucho también cuando queremos estar alineados con nuestro objetivo, porque establecemos, por ejemplo, un objetivo anual y luego podemos establecer un objetivo trimestral o establecer cuáles van a ser las 3 tareas más importantes del día. Todo eso, esa clasificación, por ejemplo, en prioridades, nos va a ayudar a que todo ese conjunto de tareas que hemos volcado en función de nuestra memoria, se puedan ordenar, en este caso por prioridades, o puede ser, por ejemplo, con ese ejercicio minimalista de establecer la esencia, ¿no? ¿Qué tres cosas sí o sí tienen que quedar hechas hoy? Luego también hay quien puede tener un listado de tareas que son resolubles, tareas rápidas, que pueden resolverse en el momento. Y, por ejemplo, puedes dedicar un ratito del día a ir vaciando este rincón de tareas fáciles o eso, resolubles o fácilmente gestionables, para que no se extiendan y para que no se filtren ni ocupen tus prioridades. Aquí puedes ir como vaciando un poquito el barco de agua, ¿no? Para que no nos hundamos. Y una última técnica o un último instrumento que a mí me parece que, según también cómo funcionemos, puede ser muy importante, es tener también una lista o unas notas con ideas. Es decir, a veces estamos enfocados solo en tareas. La tarea es cuando ya el proyecto está en marcha o definido o establecido y entonces estamos pasando a la acción. Pero las personas que tenemos, porque me incluyo, muchos planes en la cabeza y muchas ideas y no siempre aterrizamos todo a la vez, necesitamos algún mecanismo para que todas esas ideas, que pueden ser creativas, que pueden ser medio sueños o proyectos que todavía no vamos a acometer, pero que nos van resonando y hoy nos resuena esta idea y nos conecta con otra, para estas personas yo creo que es muy útil también tener un listado o un sistema de notas con las ideas que van surgiendo y las puedes agrupar por temática y el día de mañana de ahí te puede salir contenido para editar un texto si trabajas con contenido o para dar forma a un curso, para dar forma a algún producto o alguna respuesta a tus clientes. Es el sistema de recopilación de ideas es algo muy personal. Y aunque en teoría no tendría por qué tener que ver con el tiempo, pero yo creo que le da una dimensión también a nuestra organización muy importante, porque no nos ponemos manos a la obra con tareas que todavía sabemos que no están maduras. Es una forma de no perder todo ese flujo de creatividad que surge en algunos momentos, pero no tener que resolverlo en el momento. Entonces vas dejando cierta libertad a que esas ideas, inspiraciones, sugerencias de tu propia mente, pues que todo eso vaya apareciendo y tú lo puedas ir recopilando. Y lo separas de la agenda y llegado el momento lo conviertes en un proyecto y en tareas. Pero tú sabes en cada momento en qué lugar estás. Y este lugar de la ideación, de los contenidos, de la inspiración, de las lecturas, no te van comiendo tiempo, o por lo menos no de manera inconsciente, a tareas que estás tratando de resolver o que has priorizado, porque tienes que pasar a la acción y resolverlas. Así que bueno, esto es lo que yo os dejo hoy por aquí. Espero que os resulte útil. Ya os digo, hay millones de técnicas y de elementos. A lo mejor me he dejado alguno que para ti es importante. Inclúyelo, sin lugar a dudas. Ya sabes que se trata de que te vayas de aquí con tu propio maletín de recursos. Así que dale un repaso a lo que te he contado yo hoy. Deja que esas ideas se asienten. Y si quieres probar alguna, luego veremos en el plan de acción. Te voy a animar a que vayas haciendo tu propio experimento. Nos encontramos por aquí la semana que viene. Hasta pronto.